Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión, yo sé que es jueves de empresas familiares, pero en esta ocasión, pues Chepe Ascoli no puede estar con nosotros, nos estará acompañando el siguiente jueves. Así que, pues esperamos tenerlo el próximo jueves aquí en Libertópolis Negocios, en este jueves de empresas familiares. Pero hoy vamos a platicar de varios temas. Hoy vamos a hablar, les quiero platicar acerca de los hábitos en las mañanas. Los hábitos son muy valiosos y a veces uno pensaría que que lo confundes hábitos con rutinas. Si bien es cierto, generan cierta rutina en cuanto a las cosas que haces, también esa estabilidad que genera esa rutina en ciertas cosas, no digo en todo, te ayuda a darte tiempo para ser creativo. Suena algo raro, a mí me costó algo entenderlo, porque pareciera contraintuitivo. Sin embargo, hay muchos autores que hablan con respecto a las rutinas de las mañanas. Así que de eso voy a estar platicando contigo en La Llave Maestra. Y también, en el siguiente segmento, pues arrancamos con la entrevista con nuestro invitado, a quien le agradezco que haya aceptado esta invitación para hablar del tema de finanzas personales. Y pues invitamos al doctor Eduardo Palacios Lima, con quien vamos a platicar acerca de cómo rescatar y al rescate de las finanzas personales. En esta situación en la que estamos viviendo, cómo rescatar o preservar nuestras finanzas, de eso vamos a platicar. Es muy importante, hablamos de familia, hablamos de las finanzas personales que inciden en las finanzas también, pues de la empresa, o las finanzas de la empresa inciden en nuestras finanzas. Así que de esto vamos a estar platicando con el doctor Eduardo Palacios Lima en el siguiente segmento. Y hoy quiero arrancar con el tema, o con la llave maestra, de las cosas que deberías hacer. Este es un artículo que lo he dividido en dos partes. El próximo martes te voy a platicar acerca de son 8 hábitos, te voy a platicar de los siguientes 4. Hoy me voy a enfocar en los 4 primeros. Y el próximo martes, pues hablamos de los otros 4. Igual te puedo mandar este artículo con muchísimo gusto. Y el artículo habla acerca de las 8 hábitos, o las 8 rutinas que deberías tener antes de las 8 de la mañana. Y habla de las 8 de la mañana pensando que a partir de las 8 inicia tu jornada laboral, o empieza tu trabajo y tu rutina o tus actividades diarias. Entonces, ¿qué deberías hacer antes para prepararte? Y pensándolo, me llamaba mucho la atención porque muchas veces, por ejemplo, cuando alguien sale a correr, pues hace el calentamiento, se prepara para esa actividad. Cuando vas a hacer ejercicio, pues también haces esto. Si estás, por ejemplo, preparándote para una presentación, pues haces cierta pausa, cierto calentamiento previo. En un recital hay un calentamiento de la voz. Pero ¿qué hacemos cuando arrancamos el día? ¿Hacemos ese calentamiento previo? ¿Nos llenamos de energía? Incluso les diría, hasta para arrancar el auto y sacarlo a carretera, pues a veces hace uno un chequeo muy, muy básico. Pues de eso quiero platicarte hoy, acerca de estas 8 cosas que deberías realizar todos los días para que tu energía y tu nivel de entusiasmo y tu nivel de energías vaya hacia arriba. Entonces, si bien es cierto, y yo soy de las que me ha pasado esto y me pasa, y uno de estos propósitos que me ha hecho esta situación es tratar de generar mejores rutinas, me cuesta, pero ahí voy, es que está uno muy ocupado. Y está uno muy ocupado en hacer cosas que no sabes si te acercan o no a tus objetivos. Y entonces puedes sentir que es imposible, porque estás tan ocupado en hacer cosas que alcanzar tus sueños, pues eso es para después. Y entonces hay una frase por ahí que me encantó de este artículo, se la voy a pedir a Mario, y esta frase habla con respecto a que tú puedes vivir cada momento de tu vida en tus términos. Y esto me encantó. ¿Estás viviendo tu vida en tus términos o en los términos de alguien más? Y muchas veces uno se pierde en actividades diarias o te pierdes en ese vacío de no te das cuenta y ya pues te llevaste 30, 40 o hasta más de una hora viendo las redes, viendo qué puso quién, qué hizo alguien y muchas veces también pospones las cosas, y esto es el procrastinar. Y el procrastinar es, mañana lo hago. Y me llamó mucho la atención porque decía, te llenas la vida de mañanas que después te das cuenta que dejaste, que al final del día, de la vida o de tu día, te das cuenta, al final del tiempo, te das cuenta que dejaste muchos ayeres vacíos. Porque todo fue para mañana y cuando llegas al futuro te das cuenta que esos mañanas nunca llegaron y esos mañanas ahora son los ayeres de esos mañanas de aquella época. Espero no haberte hecho bolas, pero la idea es esa. Todo lo dejas para mañana y al paso del tiempo te das cuenta que esos mañanas nunca llegaron y el que al final se convirtieron en esos ayeres vacíos. Así que la pregunta es, o el reto aquí es que tú puedas vivir tu vida y que puedas vivir cada momento de tu vida en tus propios términos. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues debe ser algo intencional. Tienes que proponértelo, tienes que generar estos hábitos, y hay hábitos hay sugerencias cuando hablamos de mejorar tu productividad, de tus hábitos, que se repiten constantemente. ¿Y cuáles son esos? Pues uno de ellos es el de dormir bien. Todo el tiempo hablamos de dormir bien. Ese es el primero. Y el artículo es bien interesante porque, y lo he leído en diferentes cosas, me cuesta, a mí en lo personal también, yo tengo que confesarme aquí con ustedes que a mí me cuesta algunas ocasiones tener unos buenos hábitos de dormir, para dormir. Y entonces el artículo dice, mira, vamos a empezar. Dormir bien es tan importante como comer o como beber agua. Así de vital es dormir bien. Y entonces dice que si para ti no es una prioridad dormir, pues no tiene sentido seguir hablando o que sigas escuchando esto, porque pues esto es básico para mejorar tu productividad, para mejorar tu nivel de energía. Y se ha encontrado que en estudios que han hecho en Estados Unidos, que por ejemplo al menos 40 millones de americanos pues sufren de desórdenes del sueño, que no duermen bien. Entonces, no solo es dormir en la suficiente cantidad, sino también la calidad del sueño. ¿Y a qué voy con esto? Les he comentado que en algunos artículos que he leído y que hablan del sueño, hubo uno que me llamó mucho la atención y decía que la calidad del sueño también depende por el horario en el que vas a dormir. Y decía, tú puedes dormir muy bien 7 horas de las 10 a las 5 y estás durmiendo 7 horas. Y podrías dormirte de la 1 de la madrugada a las 8 de la mañana y estás durmiendo 7 horas. Sin embargo, la calidad del sueño no es la misma. Descansas mejor de 10 de la noche a 5 de la mañana, por así decirlo, y que si te durmieras a la 1 de la madrugada y te levantaras a las 8. Entonces, no solo es dormir las 7 horas, sino tener ese ciclo de dormir en esos horarios en los cuales descansas mejor. En un curso que tomé hace varias semanas del arte de vivir, en el cual nos ayudaron a enseñarnos a respirar, nos decían el tren de los sueños parte a las 10. Me pareció bien interesante porque el tren de los sueños, y en este caso del buen dormir, parte a las 10. O sea, nos decían que las 10 debía ser un horario máximo. Yo a veces Mea culpa, tengo que levantar la mano y decir yo lo extiendo a las 11, o a veces el mío, mi tren llega un poco tarde y se va a las 12, pero sí se nota la diferencia. Así que este es uno de los de las sugerencias en cuanto a dormir. El segundo hábito, ¿cuál es el segundo hábito? Pues este también se ha repetido muchas veces que yo lo he hablado, y es el de meditar u orar. Si tú eres creyente, pues hacer una oración, enfocarte en esa oración, o si tú prefieres meditar o hacer meditación o mindfulness, ayuda. ¿Y qué hace esto? Pues lo que hace es que después de que te levantas, dormiste bien, te levantaste tranquilo porque dormiste tus 7 horas, tranquilito, bien descansado. Después de eso, después de tener esta buena sesión de sueño, pues lo que debes hacer es o ponerte a orar o ponerte a meditar. Y esto es muy importante porque te ayuda a ordenar tus ideas, a tener mayor claridad, a tener mayor conciencia. Además, te sugiero que pues, puedas escribir después de tu meditación 3 cosas de las que estás agradecido el día. Agradecer después de tu meditación a 3 cosas que tienes, y iniciar tu día con esa mentalidad de abundancia, con esa mentalidad de lo bueno que tengo y no lo que me falta o lo que no tengo, sino lo que tengo, y con esto que tengo, ¿qué más puedo lograr? O sea, es a partir de tener. Entonces, puedes hacer... En cuanto a la meditación, hay meditaciones muy, muy sencillas que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo meditar o estarme tranquilo más de tanto tiempo. Pues empieza con poquito, pasitos de bebé de 1 minuto. Hay una aplicación que se llama One Moment Meditation o One Minute Meditation. Y te voy a decir bien porque yo la tengo, y te digo que la tengo porque a veces yo soy de estas que digo, no puedo dormir. One Moment Meditation. Y One Moment Meditation realmente es 1 minuto de meditación, tiene una intro y tiene un cierre, que son opcionales, los puedes poner o no, y haces meditación durante 1 minuto. ¿Cuándo lo puedes hacer? En cualquier momento. Ahora, aquí lo que estamos hablando son meditaciones en la mañana para tener hábitos matutinos que te ayuden a elevar tu energía. Entonces, hay meditaciones guiadas, hay otras, por ejemplo, el tema de la respiración. En el arte de vivir a mí me enseñaron a hacer diferentes tipos de respiraciones, lo cual hace que vayas concentrándote en tu respiración y vayas calmando tu mente. Así que ese es el segundo hábito que te recomiendan para tener una mañana o un día espectacular. El siguiente, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es hacer ejercicio. Ya van 3 y se repiten. 3, hacer ejercicio. Una actividad que tenga que ver con ejercicio. Tener una rutina de, pues algunos hacen yoga, otros salen a correr, otros van al gimnasio. Bueno, cuando se podía, pero o si puedes en tu casa. Incluso hacer el jardín es una buena forma de hacer ejercicio. Hacerlo en la mañana, arreglar tu jardín, es una manera de hacer ejercicio. Caminar 30 minutos también es muy saludable. Haz alguna actividad física, mueve el cuerpo, mueve el esqueleto, dicen algunas veces. Pues incluso, ¿por qué no? Alguna sesión de baile. El caso es que te muevas tu cuerpo, y ya después te vas especializando, vas, por ejemplo, tomando el tema de del ciclo cardíaco, del nivel de pulsaciones para lograr llegar a cierto ritmo o a cierto nivel de pulsación que ya te lleva a quemar calorías. Pero empieza moviéndote de una actividad baja a moderada, y después puedes llevar a una de alta intensidad. Pero haz ejercicio, esto te va a ayudar también a llenar de energía. Y suena loco, pero créanme, hacer ejercicio llena de energía. Si yo hay algo, bueno, extraño muchas cosas, pero una de las cosas que más extraño, y le mando un saludo a mi profesora de natación, es ir a nadar. Extraño, como no tienen idea, todos los sábados, al menos falté muy pocas veces, pero todos los sábados procuraba ir a nadar, y era espectacular, de ese cansancio delicioso. De ese cansancio que dices, así, y que después te sientes súper lleno de energía. Entonces, haz algo de ejercicio. Y el cuarto, ¿cuál es el cuarto hábito? después, te digo, el martes platico, te cuento los otros cuatro hábitos. Este es muy interesante porque este no lo había escuchado. Yo había escuchado comer sano, pero en este artículo lo que hablan es de comer proteínas, desayunar proteínas. Y son muy específicos, 30 gramos de proteínas. Habla el profesor Donald Lyman de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Illinois. Él recomienda que se deben comer 30 gramos de proteínas en el desayuno. Tim Ferriss, que tiene un libro que se llama El Cuerpo de las 4 Horas o The 4-Hour Body, Tim Ferriss habla acerca de que debes comer 30 gramos de proteína 30 minutos después de despertarte. Él es más específico. ¿Qué hace la proteína? Y esto es muy interesante porque esto sí ya lo había escuchado de la proteína. Primero, te mantiene lleno más tiempo. Segundo, como está más tiempo en el estómago, tarda más tiempo de estar en el estómago, evita que tengas picos de hambre porque nivela tus niveles de azúcar en la sangre. Entonces ya no te dan esos picos de hambre o esa necesidad de comer y de comer entre comidas o comer a cada rato o comer más, porque se mantiene más tiempo tu estómago lleno y trabajando con las proteínas. ¿Qué otra cosa hace la proteína? Además, te disminuye esos antojos de comer carbohidratos, que los conocemos como carbohidratos blancos, estos pequeños gustos que uno se da. Hay varias recomendaciones muy específicas. Si quieres, busca el libro, se llama The Four Hour Body, de Tim Ferriss, y ahí te habla acerca de, pues, bueno, cómo debes consumir las proteínas, qué deberías consumir, cómo hacer una dieta y un cierto nivel de ejercicios para llegar a tener un cuerpo saludable. Así que estas son algunas de las recomendaciones que tiene este artículo. Con muchísimo gusto vamos a platicarlas el próximo martes. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Eduardo Palacios, acerca de la economía familiar. Así que hablaremos de al rescate de la economía familiar. Escúchalo, si no tienes problemas financieros, si has logrado mantenerte, escúchalo, seguramente vas a encontrar más elementos para llevar bien tus finanzas. Si estás en un momento en el cual, pues, se te trabaron las carretas, escúchalo también, porque te vamos a dar varios, y vamos a hacer que el doctor Palacios nos dé algunos tips, y además, si conoces a alguien, pues taguéalo. Quiero agradecerte por estar compartiendo la transmisión, muchísimas gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, muchas gracias a quienes nos escuchan por ahí, y también muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas Facebook, YouTube y también Twitter. Vamos a ir al corte y cuando regresemos platicamos con el doctor Eduardo Palacios al rescate de la economía familiar.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
El próximo miércoles 22 a las 7 de la noche va a estar Marta Yolanda en un conversatorio con todos los liberhéroes de la Liga de los Liberhéroes, Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Entonces, con los Liberhéroes Plus y los Liberhéroes VIP va a haber un conversatorio, ya me los imagino todos tocando ahí instrumentos. No, un conversatorio el próximo miércoles a las 7 de la noche. Si todavía no eres miembro de la Liga de los Liberhéroes, puedes suscribirte y apoyar a Libertópolis. Así que entra a libertopolis.com y ahí te puedes suscribir a la Liga de los Liberhéroes. Y puedes también, pues, si eres de los Liberhéroes Plus o VIP, estar este martes 22 a las 7 de la noche en este conversatorio. Y ya está con nosotros, ya tenemos en la línea a nuestro y en imagen a nuestro invitado, el doctor Eduardo Palacios Lima. Conocido para quienes lo apreciamos como Guayito Palacios, Y pues él es empresario y profesor universitario, es coach en finanzas personales y familiares, posee un doctorado de California Christian University y es egresado de, a ver si lo digo bien, Haggai Institute for Leadership. Así que bienvenido, Guayito, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. Estamos listos aquí para compartir con la vasta audiencia de tu programa en Libertópolis.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sé que tuviste que hacer algunos ajustes en tu agenda y te lo agradezco muchísimo este tiempo que nos das. Y arranquemos. Me encantó el título de Al rescate de la economía. Hay una portada de Prensa Libre que tú mandaste y que la conseguimos digital. Impresionante. Ajá. El dato, si me la puedes poner, ya está ahí, vamos a ver. Esta portada habla acerca de cómo están la mayoría de las familias, de los hogares, con este impacto en la economía.
Así es verdaderamente doloroso, impresionante, y pues habrá que encontrar ahí soluciones para poder salir de esta crisis que tiene los días contados. No es eterna, pero mientras tanto tenemos que ver qué soluciones podemos aportar a nuestra gente.
Así es, y entonces en esta portada que tenemos aquí, caída de ingresos afecta al 70% de los hogares. Esta es una portada de Prensa Libre en la cual hablaba sobre esta caída en los ingresos. ¿Cómo rescatar la economía, Guayito? ¿Cuáles consideras en tu experiencia o que sepas qué han sido los niveles? Porque creo que hay gente que todavía tiene algo de ahorros, hay personas que ya no tienen ahorros y están ya al límite, y otras que ya pues están más que endeudadas. ¿Cómo piensas tú que han sido estos niveles en cuanto al gasto o en cuanto a la situación financiera en las familias?
Bueno, evidentemente los datos macroeconómicos nos dicen que las entradas se mermaron. La caída que reporta el CACIF en cuanto a empleos perdidos supera los 100,000 empleos hasta el mes pasado. Eso pues se traduce en que de cada 100 hogares se estableció que 70 tienen un ingreso por debajo de lo que antes de la crisis tenían, y solamente 30 hogares de cada 100 están saliendo adelante con solvencia. Algunos me preguntan en las entrevistas, me dicen, ¿cuál hubiese sido la condición ideal para entrar a esta crisis? Y le digo, bueno, es la condición en la cual debemos de vivir antes de la crisis, en la crisis y después que salgamos de la crisis. Dos factores son importantes en la economía familiar: cero deudas y un guardadito. Uy. El guardadito que las abuelitas nos decían, mijo, guarde para cuando se necesite. Y ahora es ese cuando se necesita, el famoso guardadito. Y yo pues propongo que de cada 100 quetzales, 10 se vayan para debajo del colchón y 90 los mandemos a otras casas. Y me dicen, ¿pero a qué otras casas? Sí, bueno, a la casa del señor del agua, de la luz, del teléfono, cable, colegio, supermercado, gasolina, tortillería, panadería, carnicería, celulares y todo lo demás. O sea, nos encargamos de mandar 90 quetzales a otras casas, justo es que guardemos 10 quetzales para nosotros. Y si ese 10% está debajo de nuestra almohada durante los 12 meses del año, vamos a tener un capital apreciable guardado. En los últimos 10 años sería pues algo que nos haría estar pasando la crisis, no con angustia ni con zozobra, económicamente hablando, sino que tendríamos de dónde poder echar mano. Y el no tener deudas, pues nos permite comer, vivir y dormir como dicen en México, a gusto, sin sobresaltos, sin la preocupación de saber cómo voy a tener que enfrentar mis obligaciones y mis compromisos. O sea, esos dos factores, antes, durante y después de la crisis, hay que siempre considerarlos en una economía personal y en una economía familiar, que es la que más me toca ver en todos los países de Latinoamérica. El guardadito y cero deudas. Eso hubiese sido la condición ideal para poder estar en esta crisis. Y quienes lo están haciendo, están pasándola de esa manera, pues la pasan mejor que quienes de alguna forma no lo tienen y que dependían de su ingreso diario.
Claro, y aprovechando de este guardadito, quiero hablarles acerca de la cuenta de ahorro de Banrural, porque pensaba en este momento y en estas situaciones, es importante haber tenido ese ahorro, y si tienes ingresos, aún así pensar en ahorrar, en tener ese dinero lejos de tu alcance en cuanto a que esté en una cuenta específica, una cuenta de ahorro, y Banrural te ofrece cuentas de ahorro donde resguardan tu dinero. Te dan tasas de interés y puedes ahí tener ese dinero que incluso en algunos casos hay quienes lo utilizan como un respaldo para pedir algún crédito. Pero si lo que estás buscando es tener ese sueño, lo que estás buscando, pues Banrural te da esta opción. Así que puedes entrar a banrural.com.gt. Ahora, Guayito, ¿cómo hacer este? ¿Es posible hacer este ahorro en estos momentos o cómo usar este ahorro para ser prudente? Porque lo que estamos viviendo es un momento de incertidumbre. ¿Y cómo hacerlo? Porque creo que no es lo mismo estar en una situación donde no hay ingresos, donde los ingresos se redujeron, a mis ingresos, pues afortunadamente no han variado. Soy de los pocos afortunados que mis ingresos no han variado.
El ahorro en estas circunstancias es difícil, por eso la enseñanza por los últimos 24 años nuestra ha sido hagan un guardado, y podría ser en efectivo o podría ser en propiedades, por
Okay.
ejemplo, que en este momento se van a disparar en ventas para volver liquidez o tener plata en efectivo para quienes puedan vender propiedades.
Ahora bien, tú decías ahorrar el 10%
Ajá.
y tener eso. ¿Cómo puedo utilizar o cómo debo usar prudentemente estos ahorros o prudentemente mis ingresos? Guayito, porque yo recuerdo que desde las primeras veces que te he entrevistado, pues una de las cosas que se me quedó muy grabado es que decías, es que no es problema de ingresos, porque la gente puede ganar muy poco y estar endeudada, o puede ganar mucho en cuanto a número de billetes, e igual estar endeudada. Entonces no es tanto cuánto
Así
ganas,
es.
sino cómo utilizas lo que ganas. Y quiero aprovechar para, si tienen
¿Sí?
preguntas, con muchísimo gusto, mándennos sus preguntas para hacérselas aquí al doctor Guayito Palacios. Pueden mandarlo al 4585-4280 o también pueden usar nuestras redes. Adelante, Guayito.
Bueno, en los años de transitar Latinoamérica enseñando este tema, descubrí que el ahorro es un factor emocional, así como el gasto. Hay un estudio del doctor Zig Ziglar, el del famoso libro Rumbo a la Cumbre y Más Allá de la Cumbre, que él tomó muestras de sangre de personas que entraban a comprar a un centro comercial o a un almacén antes de que entraran. Y también tomó muestras de sangre al salir de comprar. Y los niveles de endorfinas, serotoninas, que son las drogas que produce nuestro propio organismo para mostrar estados de euforia y de ánimo, de alegría, de gozo, cuando iban a entrar era bajo, pero cuando salían de comprar era alto. Entonces él demostró que en la compra había un factor emocional, porque la gente se emocionaba a través de la producción de estas drogas. Y es cierto, yo en forma de broma digo que hay señoras que dicen, me voy de shopping porque estoy con depre. Pero más depre les va a dar cuando les lleguen las cuentas y también les va a dar taqui.
De porque, depre a taqui.
Porque la depre no se quita con shopping, la depre se quita de otras formas. Pero lo que trato de hacer ver es que la compra, el gasto tiene un factor emotivo, emocional, y el ahorro también. La gente, cuando yo le explico que tiene que guardar un 10% para su casa y mandar 90% para otras casas, dice, tiene razón, si hasta más debiera de quedarme yo con de cada 100 para mi casa. Eso, la razón lo tabula bien y lo acepta. El problema es que, así como el gasto, el ahorro es emotivo, porque alguien me decía a mí, mira, al ahorro hay que ponerle apellido. Es decir, este guardado es para esto, este guardado es para esto. Por ejemplo, hemos oído a una amiga, una señora conocida, que con mucha emoción nos dice, mire, es que yo estoy haciendo mi guardado porque quiero juntar ahí, porque me quiero ir a fin de año a visitar a mi familia, que cumple 15 años mi nieta mayor y yo no me lo quiero perder. Y aunque me pagan los pasajes mis hijos, pero yo quiero llevar ese dinero para mis compras. Y entonces, esa ilusión la emociona y tiene un motivo para guardar. Y ese motivo la mueve a la acción. Y alguien dijo que motivo con acción no es motivación. Si no tienes una ilusión por la cual guardar, el guardadito, racionalmente se empieza a hacer, pero 6 meses, ¿para qué estoy guardando? Mejor me doy el beneficio de gastar lo que me produce más emoción. Y entonces el ahorro es un factor emotivo. Pero, por ejemplo, mire, estamos guardando con mi esposa porque ya le echamos el ojo a un terreno que está precioso, es como donde lo queremos, y podemos tener acceso a eso si estamos guarda y guarda, y cuando lo tengamos vamos y compramos terreno porque tenemos la ilusión de que ahí vamos a construir nuestra casa. Oh, no, mire, estamos guardando porque la cantidad es esta y lo que vamos a hacer es el primer pago de nuestra casa, el enganche o down payment, como se diría, lo que quieras, pero la emoción de eso, o quiero cambiar mi carro y por eso estoy guardando y juntando y juntando. Entonces, el ahorro es muy emotivo, muy emocional, porque de nuevo, racionalmente uno dice, sí, un 10%, claro, claro que sí, hasta más debiese de guardar, pero si no tiene una ilusión por qué guardarlo, la gente finalmente desiste y ya no guarda.
Claro, es ponerle esa motivación que tú hablabas, Bellito, es para poder mantenerte en el largo plazo. Porque es ahí,
así es.
Es ahí cuando ya uno duda, se recuerda del auto o se recuerda del viaje de para ver a la nieta, y entonces eso hace que uno tome nuevamente impulso y siga adelante.
Sí, así es. Así es. Entonces, El factor emotivo en el dinero es algo que hay que tener en cuenta, en el tema de gasto y en el tema de ahorro. Ahora, en las circunstancias actuales, todos me dicen, mire, pero bajaron los ingresos. Sí, le digo, pero hay que tener en cuenta y hay que ser justos en reconocer que también bajaron los gastos, porque llevamos 4 meses, 120 días en donde no hemos ido a abrir la boca a un centro comercial, no hemos salido a comer ni a cenar los fines de semana, que es el nosotros hemos diagnosticado 3 gastos que casi consumen el 50% del presupuesto normal en una familia de clase media en Guatemala. Uno es salir a comer los fines de semana, no los almuerzos del trabajo, No, no, estos son los fines de semana, que salimos el viernes en la noche con los cuates, el sábado vamos con la familia y el domingo rematamos con la familia. Esos gastos de salir a comer afuera el fin de semana, de viernes a domingo, es uno de los factores que afectan el gasto mensual de la familia. El segundo es las compras de supermercado. Ahí hay muy poca cultura de llevar la lista en la mano, apegarse a eso y tratar de buscar productos que incluso son genéricos, marca de la marca oficial del centro comercial o del centro de ventas, el supermercado, que es la misma marca líder, que es bien publicitada y muy conocida, que tiene mucha fama, pero es la misma marca líder que la envasan con otra marca que es la de la cadena y que tiene el mismo rendimiento. Lo único es que no tiene la misma publicidad, no se conoce tanto, pero el rendimiento es el mismo y el costo es mucho menor. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero el supermercado tiene también otros secretos, como saber que las góndolas están diseñadas en su tráfico para que a la altura de los ojos esté lo que quieren que se venda y que uno compre, y que no iba necesariamente por ellos, sino que simplemente es donde las ojos buscan y emocionalmente se decide una compra en el pasillo, que no iba en la lista. Pero los productos que vamos a comprar en el súper están arriba de la vista o abajo, normalmente. Las cosas que son superfluas o accesorias están en la entrada o en la salida, en todo el recorrido de entrada o salida. Y por lo que realmente vamos está hasta el fondo. No está nomás entrar. Entonces, todo eso está calculado fríamente para que nosotros, si no llevamos lista y no somos disciplinados a que solo lo que la lista dice vamos a comprar, pues hombre, vamos a parar teniendo compras emocionales. Y es cierto porque la señora dice, mire, a mí no me gusta que venga mi esposo conmigo porque él hace todo lo que se le antoja, lo mete en la carreta y me descompone mi lista. O sea, el gasto de nuevo es emocional. Y pero regresando a la economía familiar, el gasto de supermercado y las salidas a comer afuera, el fin de semana, hemos visto, pero no solo en Guatemala, en México, en Perú, Colombia, Costa Rica, donde quiera que vamos, es el mismo tema. Y el tercer factor es los pagos o abonos que mensualmente le hacemos a acreedores. Ese es otro factor que quita entre esos otros dos y él un porcentaje altísimo, altísimo del ingreso mensual de la familia normal.
Que son estos pagos ya de deudas que hemos contraído y entonces hay que hacer estos pagos.
Así es.
Ok, entonces voy entendiendo que el 50% de nuestros gastos se va por lo general en salir a comer, cuando antes era salir a comer y los fines de semana, de viernes a domingo, las compras del
Así es.
supermercado. Y aquí pensaba en el tema de llevar la lista y apegarte a la lista. Yo me tengo que confesar, estas tal vez dos o tres veces que he ido al súper, no me ha pegado a la lista y creo que un consejo que yo le daría es revise, si usted es algo despistado, revise bien lo que dice su lista y vaya y cerciórese de lo que está revisando en su alacena o en su despensa, en su refrigerador, para que sepa qué hay, porque muchas veces dice, ¿será que tengo tal cosa? Y lo termina uno
Sí.
comprando. Y después ves que tienes tres cosas, o sea, tres, por ejemplo, botes de leche, cuando realmente, pues, con el que tenías, salías y tenías aparte uno de reserva más el que acabas de comprar, entonces ya tienes dos botes de reserva más el que estás usando. Cosas así, entonces yo les diría, a mí en lo personal, ya me di cuenta que tengo que hacer eso. Si no, entonces digo, ¿será que tengo? Y como se ha vuelto algo complicado ir al súper, digo, bueno, mejor me lo llevo porque ya no quiero regresar hasta dentro de tanto tiempo.
Sí, eso está pasando en este tiempo también. Para evitar las salidas que se pueden eliminar, uno hace cosas como esas, tienes razón.
Y exacto, y a veces pero, tiene uno de más, porque realmente tenía suficiente para la siguiente compra. Entonces hay que tomar eso en cuenta, apegarse a la lista y revise bien lo que tiene en casa con su lista. Y los pagos regulares. Ahora, Guayito, yo recuerdo que tú has hablado acerca de los diferentes gastos que tenemos y hay ciertas clasificaciones, porque por lo general uno dice que necesita todo. Todo lo necesito.
Sí.
O sea, yo necesito tal celular o tal suscripción, o no sé, yo necesito todo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos donde los ingresos han bajado y han bajado los gastos, pero a veces resulta que no casan? O sea, bajaron más los ingresos que los gastos. ¿Cómo hago entonces para que esto que se quedó arriba, que son los gastos, los logre nivelar y por lo menos llevarlos tablas, como decimos, y que por lo menos no gaste más de lo que estoy recibiendo de ingresos? Así que vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece cuando regresemos del corte?
Me parece bien.
Sí, nos pregunta Oscar al respecto. Correcto, los gastos bajan, ayuda a quien no ha perdido su trabajo o sus ingresos, pero ¿qué sucede con quien no tuvo prudencia de ahorrar y hoy está en una realidad sin ingresos? O sea, esto, y cómo alguien habla sobre sobre prever 6 meses de desempleo, que esto no es común, y dice que no creo, nos dice Sergio, no creo que hayan muchas personas que aguanten de aquí a diciembre. Y yo espero que esto no dure hasta diciembre, porque se vuelve complicado.
Yo también.
Vamos a ir entonces al corte. Quiero agradecerle a Oscar Paredes sus mensajes, también a Carol que te manda saludos, Carol Vides, Felipini también.
Ah.
Felipini dice, muy útil la información, muchas felicidades por el programa. Y Kevin Jair Barrios manda saludos al doctor Guayito. César Augusto Tampam también manda saludos y Moisés Sandley también manda saludos a Guayito Palacios. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo nivelamos los ingresos con los gastos que se quedaron un poco arriba de los ingresos? Vamos al corte, vamos al corte y regresamos.
Muy bien.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Quiero agradecerles a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias por ayudarnos a que cada vez más personas les lleguen estas ideas y que pues puedan ir resolviendo esta situación tan complicada que es el manejo de las finanzas en esta situación en la cual los ingresos han bajado. Quiero agradecer también los mensajes a quienes ya los he leído. Muchas gracias también a Diana Lin, quien nos dice bendiciones, doctor Guayito, siempre un placer escucharlo. Carlos Cabrera también, muchas gracias por compartir valiosos consejos para soluciones de vida. Marielos González dice, en este tiempo también se da el comer un poco más, ya sea cocinando en casa o solicitando comida a domicilio, y esto pues sube el gasto porque también se cocina o pues se gasta más en energía o se compra a domicilio, con servicio a domicilio. Y la pregunta con la que salimos, estamos platicando con el doctor Guayito Palacios con respecto al rescate de la economía familiar. Y le preguntaba, ¿cómo hacemos cuando nuestros ingresos quedaron por debajo de los gastos y nuestro nivel de gastos es mayor a los ingresos? Y entonces ahí hay una brecha que hace que o nos consumamos los ahorros o lo saquemos por deuda, porque no hay de otra. O sea, ¿de dónde se cubre ese espacio? ¿Qué hacemos ahí, doctor?
Es algo que suena lógico, es decir, mis ingresos están por debajo de mis gastos. Hay dos caminos, los únicos que conozco y que sé que existen para poder nivelar un desbalance de una economía, ya sea de una persona, de un matrimonio, de una empresa o de una nación, porque los mismos principios aplican a los cuatro. Y es que si los ingresos están abajo y los gastos arriba, hay dos caminos. O consigo más ingresos para por lo menos llegar al mismo nivel de mis gastos o disminuyo mis gastos al nivel de mis ingresos. No hay otra forma de balancear un presupuesto. En cuanto a qué pasa si nos encontró la crisis sin ahorro, ahí es donde viene la sabiduría que nos han heredado los antiguos. El sabio de sabios, Salomón, escribió un proverbio donde dice, mire, aprendan de las hormigas, que son unos pequeños animalitos que no tienen cerebro, que se comunican por transmisiones eléctrico-nerviosas, no hablan, no sacaron primaria, no saben leer y escribir, no tienen cursos de secundaria, ni universitario, ni tienen maestrías, ni doctorados. Pero esos pequeños animalitos, cuando pueden, guardan cuanto pueden, porque saben que después lo van a necesitar, porque tienen que irse a una cuarentena cuando la lluvia les impida salir a recoger gusanitos, hojitas y granitos. Entonces, Salomón usa ese ejemplo tan grotesco que molesta, incluso ofende a la intelectualidad académica nuestra, pero él lo usa porque es cierto, ahí vemos el desfile de hormiguitas guardando, guardando cuando pueden, para cuando lo van a necesitar. Entonces, si tuviéramos ese concepto claro y guardáramos, ahora en la crisis ese guardado nos estaría sirviendo enormemente. Ahora, algunos dicen, mira, hay que tener 2 salarios guardados, 3 salarios, bueno, y yo no sé cuánto es la cantidad, pero sí hay que tener una cantidad que nos respalde en un momento cabalmente como este. Y esta no será la primera crisis, vendrán crisis más adelante y tendremos que aprender la lección para no repetirla. Hay otro ejemplo que a mí me fascina mencionarlo, del guardado, para las crisis. Un hombre tenía la posibilidad de interpretar sueños y el presidente de ese país tuvo un sueño y le dijo que había soñado tal cosa. Y entonces él viene e interpreta el sueño y le dice, sí, mire, es cierto, usted vio 7 vacas gordas y después aparecieron 7 flacas que se comieron a las gordas. Entonces le voy a decir qué es lo que pasa. Van a haber 7 años de abundancia en la cosecha, o cosechas, pero impresionantes. Pero después va a haber ausencia de cosechas y, por lo tanto, el hambre va a ser muy extensa. No era un país, era un imperio, el imperio egipcio. Entonces viene y le dice, mira, ya que interpretaste el sueño, te delego a ti hacer lo que tú me estás diciendo, que guarde cuanto pueda o cuando pueda para cuando se necesite. Y eso hace el hombre. Y en Sila, el excedente de grano, de trigo en ese caso, y llegan los años en donde ya no hay que comer. Y la gente llega y le dice, mira, véndenos trigo. Y él dice, con mucho gusto. Y empieza a venderles trigo en medio de la crisis. Él era el único, estaba haciendo negocios, supliendo la necesidad de la gente. Y ahora, en este tiempo, tú ves que se ha disparado el emprendimiento supliendo necesidades de la gente con productos y con servicios. Productos de comida, de seguridad biomédica o servicios de reparto y entrega de productos, en fin. Pero bueno, este hombre empieza a venderles trigo, supliendo una necesidad. Y dice ahí, en el primer libro de la Biblia, que paró con todo el dinero del imperio en sus manos. Ahora, eso es fácil decirlo y oírlo. Dicen, ah, qué tremendo el hombre. Sí, pero imagínate tú dueña de todos los quetzales de Guatemala. No hablemos de dólares, hablemos de quetzales. O los pesos de la República Mexicana, que es un país enorme. Y este hombre paró con todo el dinero del imperio en sus manos. Pero el hambre seguía y entonces siguió vendiendo y vendiendo, y lo que vendió fue a cambio de ganado. Y ahí se fueron todas las vacas, bueyes, toros, chivos, cabras, ovejas, camellos, asnos, burros, todo lo que había semoviente, paró en manos de José. Ahora imagínate tú todas las fincas que tú ves en el camino a la costa o al Atlántico o aquí por Oriente, todo ese ganado, todo el de Petén en manos de una sola persona. Y así fue el caso de este hombre que se llamó José. Y José siguió vendiendo, pero ya no tenían dinero para comprar ni ganado. Entonces empieza a venderles a cambio de las escrituras. Y ahí le empezaron a llevar escrituras de casas, de apartamentos, edificios, parqueos, o bodegas, o fibodegas, mini bodegas, cuanta propiedad existía, apartamentos, locales comerciales, paró en manos de José. O sea, este hombre en medio de la crisis, por haber guardado, pudo suplir necesidades y paró con los tres bienes de producción de ese imperio: la tierra, el dinero y el ganado. Y todavía después de la crisis reactivó la economía del imperio, dándoles en alquiler su tierra a los egipcios, y a cambio de que tierra y grano para que sembraran, y a cambio de que de 100 libras de un quintal se quedaran ellos con 80 libras, pero le dieran 20 libras a él de su producción. Entonces impuso un impuesto de la quinta parte de la producción, y de eso se quedó viviendo. Pero ojo, aquí viene otra vez para qué sirve la disciplina y el aspecto del guardado. Porque no todos, pero algunos egipcios dijeron: bueno, no tenemos tierra, esta es alquilada o prestada, no tenemos grano, no, ya no tenemos ganado que teníamos, pero entonces de los 80 libras que a nosotros nos van a quedar, porque tenemos que darle 20 a José, de esas 80 que nos quedan, vamos a guardar nosotros otras 20 y vamos a vivir con 60. Y eso hicieron, empezaron a guardar y a guardar y a guardar y a guardar sus 20 libras, darle 20 a José y 20 para ellos, quedaban con 60 para comer. Y de esos 20, 20, 20, 20, juntaron una buena cantidad, y algún día llegaron con José y le dijeron: mira, ¿serías tú capaz de vendernos la parcela por estos granos que te traemos? Y él dijo: bueno, está bien, dame los granos. De todas maneras los revendía, obtenía más ingreso, y así se volvieron a hacer de tierra, y lo mismo hicieron para rehacerse de ganado. O sea, como alguien dice, mire, si alguien sabe cómo hacer capital, aunque se lo quiten, sabe cómo volver otra vez a hacerlo, y así lo hicieron ellos. Y son principios que se han utilizado desde la antigüedad, son los mismos que aplican para hoy y van a ser los mismos que apliquen para mañana. O sea, el guardado es la base de la riqueza. El que acumula un guardado está acumulando riqueza, que la puede traducir después en bienes o simplemente guardarlo en capital físico o efectivo. Por eso es que hay un proverbio que escribe el mismo sabio Salomón, que dice que el que guarda y guarda, poco a poco se enriquece. Ese es el proverbio 13, 11. 13, 11, en la versión lenguaje actual. Y es lo que hacen los judíos, lo que hacen los árabes. Trabajan, gastan, pero guardan y guardan y guardan y guardan. Y ese guardan y guardan poco a poco crece. Y así es la única forma de enriquecerse. Porque si
Vamos.
todo lo que generamos lo gastamos, si todo lo que facturas te lo comes, no ganas nada, no te queda nada, no tienes ganancia. Y la ganancia, si no la tienes, no la puedes guardar. Y ese guardado es el que se va aumentando y haciendo mayor el capital, que después se traduce en compras de bienes para aumentar el patrimonio.
Vamos a ir a hacer una pequeña pausa solo para hacer el cierre vamos a, te pido que nos quedemos unos minutos más para que hablemos entonces cómo guardar, para poder guardar tengo que gastar menos. Y entonces, ¿por dónde debería empezar a hacer esos recortes de gasto? O sea, tengo dos opciones. Hago más ingresos para que tenga que sea al revés la balanza en cuanto a tengo más ingresos y los gastos se mantuvieron, pero subieron los gastos por consiguiente, perdón, los ingresos, por consiguiente hay esa brecha que me permite ahorrar, o tengo que bajar los gastos de tal forma que queden por debajo de los ingresos y pueda ahorrar, o no es así. ¿Cómo le hacemos para poder lograr ese ahorro, tomando en cuenta también lo que gastamos? Así que hagamos una pequeña pausa y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El miércoles 22 de julio, a las 7 de la noche, tendremos un conversatorio con Marta Yolanda Díaz Durán sobre la vida en tiempos de calamidad, al día con el COVID-19 y la economía. Esta es una actividad especial, exclusiva para todos los miembros Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes. Si todavía no eres miembro de la Liga de los Liberhéroes, puedes suscribirte ahora y apoyar a que Libertópolis continúe al aire en estos tiempos difíciles. El anterior programa fue una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y continuamos a través de las redes. Para no dejar esto, te pido unos minutos más para que concluyamos, Guayito, con el tema de cómo entonces bajar, o sea, ¿qué hago? Primero, de mis ingresos, saco lo que voy a guardar y de lo que me quede, eso gasto, y cómo priorizo esos gastos, Guayito.
Ahí has dicho la clave. Primero yo, y después las demás casas. Okay. Y todo es cosa de decisión. Yo guardo y después gasto. Porque si quiero primero gastar y lo que me quede guardar, no funciona. Tienes que hacer primero tu guardado y lo que me queda se va para otras casas, porque literalmente el resto es para otras casas. Lo único que te queda a ti es lo de tu casa, lo que guardas. Quisiera antes de seguir mandar un saludo a Douglas Sante, que nos está escuchando desde California, me acaba de decir, y qué alegre que hasta allá nos están escuchando, ¿verdad? Y a todos los demás que nos han saludado.
Así es, muchísimas gracias. Ya aprovechando, a Juan Carlos también, a Luis Diego, muchísimas gracias. Carlos Cabrera también, saludos, y también a Marielos González. Y entonces, primero yo.
Sí, así es, porque es al final de las cuentas lo que en el transcurso de tu vida, en el devenir de tu trabajo, de tu vida productiva, al final vas a decir, bueno, esto fue lo que gané. ¿Qué gané? Lo que te quedó, porque lo que te llevaste a otras casas lo ganó otro, pero lo que quedó en tu casa fue lo que ganaste, literalmente. ¿Qué hacer? Mira, todo es cosa de decisión, todo es cosa de decisión. Tú decides si te maquillas o no te maquillas. Hoy no me maquillo, bueno, se va sin maquillar. Y tampoco te mueres por no irte sin maquillaje. ¿Tomo café ahorita o más tarde? ¿Me voy por esta calle o por esta otra? ¿Rebaso o no rebaso? Todo el día pasamos tomando decisiones. Y la decisión al nomás recibir nuestro ingreso es decir, bueno, aquí está lo mío, ahora les voy a mandar chatos, esta es su porción, y conténtense con ese 90% y yo con... Ahora, hay gente que le... Lo interesante es que, como es emocional el ahorro, cuando tú vas viendo que va engordándose, yo le llamo la gallina, el ahorro, la gallina, cuando se va engordando esa gallina, entonces te emocionas y dices, wow, qué lindo, yo voy a hacer que esta gallina se engorde mucho más. Y cuando uno va viendo números y números y números, dice, señor, qué lindo esto. Pero entonces ahora viene la otra cosa, esta mi gallina la voy a poner a dar huevos. A ver, si esta gallina o este ahorro, los expertos le dirían este capital, lo pongo en el banco, me dar unos huevos que se llaman intereses. Uh-huh. ¡Wow! Entonces quiere decir que ya mi gallina está trabajando para mí. Bueno, no, mi gallina la voy a meter yo a propiedades. Y los alquileres son los huevos de mi gallina. Bueno, otro ingreso. No, mi gallina la voy a meter en comprar acciones en la bolsa. Entonces tienes dividendos, tienes otros huevitos de tu gallina. No, mi gallina la voy a meter en un negocio o agrandar mi negocio hasta hacer un negocio verdaderamente modelo. Y cuando ya sea modelo, voy a vender regalías, franquicias para que me genere regalías, y esos regalías serán huevitos de mi gallina. Esa es la mentalidad que yo le inculco a todos mis alumnos. O sea, ellos ya tienen bien claro su norte, a eso le apuntan, en eso se enfocan. Pueden haber baches como en estos 4 meses en donde se suspende el proyecto temporalmente, pero al salir de la crisis siguen con eso. Y de esa cuenta, pues tenemos ejemplos de jovencitas de 24, 34 años, o algunos de mayor edad, que nos reportan y dicen: mire, sí, yo ya hice esto, 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 esto. Y pues eso emociona al maestro, ¿verdad? Porque está poniendo en práctica y le está yendo bien. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros, la motivación, es ver que salgan adelante nuestra gente. Ahora, en tiempo de crisis, ¿qué es lo que nosotros les sugerimos? Mira, hay algo por lo cual yo me muevo en la vida. Y cuando a mí me falta, ya llegué al tope, al límite de no saber ni qué pensar, qué idea generar. Hay un principio ahí que dice: si tú no tienes la sabiduría para hacerlo, enfrentarlo, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero si le pides, no dudes, porque el que duda es como la ola del mar que va a la playa y regresa, va a la playa y regresa, y no es constante. No, pide con fe y aférrate a eso, y Dios te da la idea de una manera inesperada. Vas por la calle y se te alumbra el bombillo al ver algo. Una persona dice algo y ¡pum! Te dice eso exactamente, sin que haya mencionado nada al respecto, pero tú captaste que eso es muy importante. En esta época, las ideas son las que salen a flote. La necesidad es madre de la inventiva o de la creatividad. La persona que nos hace las entregas a nosotros vendía seguros. Y me dice: mire, ahorita no se vende ni un seguro. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo? Repartiendo encomiendas y paquetes y por aquí, por allá. Y su día lo saca, pero perfectamente. ¿Y cuánto cobra? Pues 25, 30 quetzales. Pero todo el día pasa él en su moto dándole duro y está generando más ingresos en este momento que los que él generaba con la incertidumbre de si me compran o no compran un seguro. Le está yendo bien. Y así hay muchos otros ejemplos que cuando uno se sienta a conectarse con el generador de ideas, que es nuestro Señor, Él te lo da y decís: va, aquí le meto. Y Él solo dice: mira, esfuérzate, sé valiente, no tengas temor ni miedo, que yo iré contigo donde quiera que vayas. Y le metes duro y te va bien. Y en medio de la crisis estamos viendo ejemplos en donde han salido adelante simplemente con mucha humildad, pedirle a Dios, y Él da la idea exacta. Porque por habilidades y talentos y capacidades todos tenemos, pero falta esa idea, la idea que viene de ahí arriba.
Nos hacen una pregunta con respecto a si has logrado alguno de tus alumnos que sea muy chispudo y que se haya retirado un retiro temprano, como lo conocemos, y si nos puedes compartir alguna de estas historias.
Bueno, eso del retiro temprano me hace, qué buena observación, porque yo estimulo a mis alumnos a que nunca dejen de producir. Yo mismo soy un ejemplo. Yo les digo: mire, yo pasé 44 años en mi profesión, cirujano dentista, odontopediatra, ortodoncista, pero surgió esta posibilidad de enseñar el tema que por necesidad tuve que aprender porque pasé una crisis horrible del 90 al 96, Me dice, mire, ya son 4 meses de crisis. Mi crisis duró 72 meses. Me digo, ¿cómo así? Sí, porque mire, 6 años por 12 meses son 72 meses. Y fueron 6 años donde no hubo tu pizza, tu hamburguesa, tu pollo, tu chino, no hubo nada de eso. Con lo que había en la casa pasábamos los fines de semana. ¿Y qué hicimos para salir de esa crisis en donde debíamos 2.400.000 quetzales? Esa es la historia de mi vida y es lo que enseño hoy en día. Y entonces mis alumnos me dicen, mire, pues sí, yo me quiero retirar, así como dicen algunos libros, algunos autores, y que el yate y que esto. Y suena bonito, le digo yo, pero si tú dejas de producir, te oxidas y estás comprando muerte temprana. No, tú tienes que seguir, si cambias de actividad, está bien, pero si tienes que seguir produciendo algo, está bien, ya tienes ingresos que te generan, los huevos que generan tus gallinas, te sostienen tus gastos y tus gustos, y a eso yo le llamo hacerla en la vida, así se llama mi libro, Cómo Hacerla en la Vida, que por cierto ya lo utilizan en algunas universidades para enseñarle a sus futuros doctores, ingenieros, arquitectos o licenciados, cómo administrar el dinero de su profesión. Pero, ¿cómo hacerle en la vida? Porque tú tienes que seguir generando, produciendo, y aunque las gallinas ya sostengan tu gasto y tu gusto, gracias, qué lindo se ve ahí en la pantalla. Entonces, tú tienes que seguir haciéndolo. Yo me doy cuenta cuando voy y veo gente jubilada que se queda en la casa y que sale a hacer un mandadito por allá. Se le acabó la vida. Ya no espera nada más. Y cuando ya no espera uno nada más, ya no hay esperanza. Y cuando uno ya no tiene esperanza, se acabó la vida. Cuando oímos, por ejemplo, a una señora que dice, mire, tengo cáncer terminal, pero yo le he pedido a Dios que me dé vida para llegar a ver los 15 años de mi hija que cumple este año. Y esa esperanza la mantiene con vida. Porque cuando uno tiene la esperanza o espera algo, entonces tiene emoción. Y esa emoción lo hace a uno vivir. Incluso toda la bioquímica del cuerpo y de la mente están favorables para poder continuar. En este tiempo de crisis, yo lo que le digo a todos que nos escuchan, no se sientan avasallados. Hemos tenido crisis como esta, tal vez no tan dramática, pero hemos tenido el Mitch, el terremoto, hemos tenido varias, y de todas hemos salido. Si alguien me decía, mire, los números de la economía que reporta CACIF es que ya no se llegó al cero, se bajó del cero, ya vamos en el menos 11 para abajo. Bueno, le dije, qué bueno, porque vamos a topar fondo, y porque después del fondo ya no podemos seguir, tenemos que apalancarnos y pegar el brinco para arriba, y vamos a salir. La crisis tiene los días contados. Es muy importante filtrar todo lo que ven tus ojos y lo que entra en tus oídos. El sabio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emanan las buenas o las malas ideas. Entonces, cuida lo que entra por ojos y oídos. Cuando alguien está muy negativo, mejor apártate. Mira cosas que verdaderamente den ánimo, que den esperanza, que hay material. Hoy mismo miraba de nuevo una parte de la entrevista con la doctora Barrientos y decía, miren, no tengan miedo, ese es un virus como muchos virus que han habido. Claro, no, la imagen inicial fue una de muerte y de bolsas negras y que gente tiradas en cadáveres tiradas en la, y eso nos metió una inyección de temor que nos hizo pero verdaderamente inhábiles. Nos inhabilitó, pero no, es otro virus, dice. Entonces, si le llega, hágase gárgaras para que, porque todo entra por la orofaringe, es nasal el contacto, y mantenga limpio. Y si llega a sentir cansancio, fiebre o tos o malestar como de gripe, no huele, no sabe, no tiene gusto como cuando nos da catarro, agarre su ibuprofeno 3 veces al día junto con un antigripal para no estar estornando, ni tosiendo, ni rociando de moco el alrededor. Y entonces, en 7 días, 8 días, 15 días, usted va a estar como nada y habrá generado defensas. Así que, no, esto va a terminar, vamos bien, Dios nos va a sacar adelante, pronto va a ser un recuerdo, mal recuerdo, pero estaremos pronto con nuevas ideas y con nuevas actitudes. Ahora ya el trabajo, ya sabemos que se puede hacer desde la casa, como en este caso, ya no tuve que llegar allá al edificio, sino que desde aquí, desde mi sala familiar, estoy generando noticia y contenido.
Guayito, para terminar, pues algo con lo que te gustaría terminar, y dónde pueden encontrar más información, si estás dando algunos seminarios o qué estás haciendo, dónde pueden encontrar más información y con lo que te gustaría concluir el programa.
Pues muchas gracias María Dolores. Bueno, hoy estoy, nos llaman aquí al 5203-1372, 1372. Ahí atendemos las llamadas que nos hacen. Estamos dando capacitación por vía internet, localmente para Guatemala o para fuera de Guatemala. Hemos capacitado para Perú, Estados Unidos, México. Y solo nos llaman, nos ponemos de acuerdo. Obviamente, los honorarios pues hemos ajustado a los tiempos, mucho más accesibles para que pues tengan mayor cobertura y lo hacemos con muchísimo gusto. Enseñarle a la gente es una pasión que nos consume, y sobre todo en el tema de la economía familiar, la economía personal, que usa los mismos principios que sirven para una empresa, para una nación o para una institución. Y yo les digo, no se sientan desanimados, levanten la cara hacia arriba, de allá vendrá nuestro socorro, vamos a salir adelante.
Pues muchísimas gracias, Guayito, y me queda muy claro, primero en casa, primero hay que proveer para la casa.
Excelente.
Y después para el resto, que por cierto, recuerdo que estuvimos ahí en la presentación de tu libro y que,
sí,
que muchas, muchas felicidades y gracias por ayudar a muchos a hacerla en la vida y a vivir más tranquilos, porque no cabe duda que el dinero, pues manejar bien el dinero da mucha tranquilidad, y el dinero tiene que estar a tu favor y no en contra tuyo. Así que
afirmativo.
Muchísimas gracias, Guayito, por haber estado con nosotros. Sé que tienes un sitio, creo que es eduardopalacios.com también.
Así es.
Ahí también te pueden encontrar.
Y en Facebook, Eduardo Palacios también.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, gracias por estos tiempos extras que hicimos, y te agradezco mucho por haber estado con nosotros.
Con el mayor de los gustos, María Dolores.
Y gracias por tu generosidad. Sé que hiciste arreglos para poder estar con nosotros, así que te lo agradezco ampliamente. Y muchas gracias por habernos dado este espacio a mí y a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes. Así que un gran abrazo y buenas noches.
Igualmente, gracias a Libertópolis, a ti y arriba Veracruz.
Así es, arriba Veracruz. Muchísimas gracias de esta jarochapina, con mucho cariño.
Qué alegre.
Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Por favor, sigan compartiéndola para que esta información llegue a más personas, aquellas personas que ven preocupadas por el tema del dinero, aquellas personas que parece que no les preocupa el dinero, pero van a un precipicio. Por favor, taguéelos, comparte esta información, ayúdenos a generar un mundo de personas responsables, libres, que buscan su felicidad. Fue un gusto estar con todos ustedes. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.